El avance de las comunicaciones, el avance de Internet y las redes sociales, todo eso está democratizando el conocimiento y la información en el mundo. Pero también ha facilitado el surgimiento de una nueva amenaza, lo que podríamos llamar el yihadismo en línea. Al frente de ese fenómeno está el Estado Islámico, un grupo terrorista que opera en varias zonas del Medio Oriente y que ha logrado sacar de las sombras una actividad de ese tipo. La organización pone particular cuidado en difundir sus éxitos, entre comillas, por ejemplo, secuestros o decapitaciones, y lo hace casi en tiempo real, con un dominio apabullante del lenguaje audiovisual y aprovechando a la perfección las nuevas tecnologías. Parece claro que esta batalla y sobre todo la captación de nuevos militantes y soldados se libra cada vez más en el mundo virtual. ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son las claves de este fenómeno que nos tiene a todos preocupados y desconcertados? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con una conocida de todos nosotros, Susana Mangana, nuestra colaboradora especialista en asuntos islámicos y de Medio Oriente. ¿Qué tal, Susana?
Hola, buenos días, Emiliano. Buenos días, audiencia.
Pero vamos a conversarlo también con un segundo invitado, que es Martín Silva, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica, que se ha interesado en investigar a fondo este tema. Martín, buen día.
Muy buenos días.
Cuéntanos cuál es tu relación con estos asuntos.
Susana es mi profesora desde este año en materias que tienen que ver con el Islam, con la coyuntura del mundo árabo-musulmán y en lengua árabe. Y como tenemos una buena relación, nos entendemos bien, me propuso empezar una investigación sobre estos innovadores medios por los que difunde su causa el Estado Islámico, apoyándome en la carrera que yo estudio, en definitiva.
En Ciencias de la Comunicación.
Exactamente.
¿Y entonces qué tipo de trabajo hiciste?
Ahí comencé, en primer lugar, un monitoreo constante de prensa, y luego me fui acercando estrictamente a las redes sociales, a la difusión más directa que hace el Estado Islámico, a cómo transmite a los potenciales nuevos combatientes el mensaje, a través de qué medios, con qué técnicas, qué recursos artísticos y técnicos. Y me fui metiendo cada vez más hasta tener algo más o menos consistente, aunque esto aún da para mucho más.
¿Pero fuiste simplemente un observador, un analista, o te mandaste para adentro?
En realidad logré de a poco ir entablando ciertos contactos con personas involucradas al movimiento, al Estado Islámico, a la organización. Personas que probablemente no, yo diría que es totalmente seguro que se encuentran en territorio de combate, en Siria. Y le fui planteando determinados cuestionamientos que me surgían a mí, cómo ayudarlos financieramente, cómo unirme, si una persona quisiera llegar hasta el territorio a combatir con ellos o a colaborar de alguna forma, cómo podría hacerlo, qué llevar.
¿Qué cantidad de dinero
llevar? Exacto, dinero. Y en eso, además de interactuar yo, percibí el tipo de dudas que le surgen a la gente, que son muy interesantes y bastante insólitas, de hecho.
Así que te metiste por un camino riesgoso, digamos. Susana, ¿cómo ves
eso? Bueno, al principio lo hicimos sin saber realmente, un poco también fiel a mi estilo, de que tengo una idea, que por lo general creo que es una buena idea, que hay que investigar estas cosas, que hay que documentarse. Tú sabes muy bien, lo he dicho por activa y por pasiva, creo que el hecho de vivir en Uruguay, alejados geográficamente de aquella región, no imposibilita que tengamos una vigilancia académica, al menos. No tenemos por qué residir en el hemisferio norte para poder hacerlo. Cuando vi las inquietudes de Martín, un muchacho ciertamente muy joven, pero que tenía todas las ganas, todo el empuje, que me mataba, como se dice literalmente, ¿no?, en uruguayo, a preguntas en las clases. Dije, este chico quiere ir para adelante y a mí me interesa una persona, primero porque no tengo manos ya ni cabeza para todo lo que quiero desarrollar, pero también porque él maneja de repente las redes sociales, pero maneja internet, tiene otro tiempo que no le puedo dedicar yo por razones obvias de agenda, y le propuse ir investigando este tema primero a partir de la prensa, hacer una selección de artículos, documentarse, buscar fuentes bibliográficas, ver videos, extractar parte de esos videos, pero luego vimos que realmente era espeluznante entrar en contacto con esta gente de manera, yo diría, hasta sumamente sencilla. Pero claro, una vez que empecé a tomar conciencia, porque otros así me lo hicieron ver, militares retirados, pero también incluso cadenas internacionales con las que colaboro, como tú sabes, me dijeron, Susana, has pensado que quizás a tu muchacho, ¿no?, como le digo en la jerga, a Martín, lo estén monitoreando otros que no solo sean integrantes o simpatizantes del Estado Islámico. Y ahí tomé conciencia también de que esto era un poquito más arriesgado de lo que pensábamos. Por eso también vamos a evitar decir, bueno, cuál es su nombre o sobrenombre en las redes, ¿no? Pero ciertamente creo que nos ha dejado bien claro que las redes son un peligro, es decir, están ahí y si son utilizadas con fines maquiavélicos, evidentemente encuentras de todo. Y cuando digo de todo es que podemos perfectamente encontrar información precisa sobre qué tipo de armas nos van a dar cuando lleguemos, qué entrenamiento. Si luego eso se ocurre o no, es otro cantar, pero eso incita y excita a las personas que están leyendo esto con el afán de apuntarse a esta especie de digamos, a este carnaval o frenesí vengador, ¿no?
Enseguida vamos a entrar a esos detalles que fueron desentrañando y que tengo la impresión de que son muy importantes para entender la lógica de un movimiento que está creciendo tanto, ¿no? Pero empecemos por dos o tres definiciones básicas por las dudas, para que el oyente no se pierda. ¿Qué es el Estado Islámico?
Bueno,
estamos ante un grupo que en realidad nace en el año 2003, ¿eh? Nace en el año 2003, tiene ya a esta altura 11 años, pero bueno, ha tenido su evolución rápidamente.
Bueno, justamente la pregunta yo la cambiaría al revés. ¿Qué no es el Estado Islámico? Y el Estado Islámico, si algo no es, no es un Estado. Es decir, no tiene territorio reconocido internacionalmente ni por organizaciones multilaterales ni por otros estados, por otros países. Con lo cual, deberíamos, como dice ya algún parlamentario británico, no hacerles el favor de llamarles Estado Islámico. Si bien intenta cada día con más fuerza dotarse de estructuras estatales, no lo es. No es un Estado, no es un país, no es una nación. Y por otra parte, no tiene un ápice de islámico. Realmente están dañando no solo la imagen, sino el futuro de generaciones de musulmanes que entienden que están siendo vilipendiados, perjudicados y demonizados por este grupo tan satánico como aquellos que ellos dicen perseguir, que somos todos los infieles.
No es un Estado, pero tiene pretensiones de Estado y, de hecho, controla varias ciudades. Por ejemplo, Mosul, Faluya, Raqqa.
Sí.
La última, esta que mencioné recién, es considerada la capital, entre comillas, del Estado Islámico.
Correcto. Tienen pretensiones y veleidades de serlo, pero entiendo que esto no va a ocurrir justamente porque son un grupo al que otros países no reconocen y, sobre todo, lo más importante, los musulmanes de bien no quieren reconocer porque saben los peligros que entrañan. Ahora, ¿qué son? Son un grupo de terroristas, son un grupo beligerante de personas altamente fanatizadas con realmente técnicas de lavado de cerebro que responden a cualquier otra secta. En ese sentido, se dan la mano con cualquier secta que intenta debilitar el ánimo de sus integrantes, captarlos en torno a una causa sumamente simplista, y luego ahí ayuda tanto el dinero del que disponen, que es lo que a mí me preocupa, saber cómo consiguen esa financiación, cuáles son los métodos para financiar sus campañas bélicas, la compra de armamento sofisticado, pero también el entrenamiento de estas personas, porque una cosa es que te den una metralleta, una AK-47, una bomba de mano, y otra cosa es que sepas utilizarlo. A mí me puedes dar todas esas municiones y no tengo ni idea de cómo usarlo. Estas personas sí saben, ¿verdad?
Tú decías que son fanáticos.
Sin duda.
Lo que llevan adelante es una interpretación extremista del Islam, ¿verdad?
Es que yo creo que llevan una interpretación propia de ellos. O sea, no hay ni cómo. O sea, también en Arabia Saudí se hace una interpretación rigurosa y rigorista, es decir, medieval, si se quiere, y arcaizante del Corán y las Sagradas Escrituras, pero ningún sheikh, ningún líder espiritual del Islam que haya estudiado jurisprudencia, teología islámica, ni suní, ni chií, puede incitar al odio a otros, mucho menos a la gente del libro. ¿Y quiénes somos la gente del libro? Pues justamente absolutamente aquellos que compartimos la religión monoteísta, seamos cristianos o judíos. Ellos desconocen toda enseñanza musulmana, lo único que aprovechan esa crisis de identidad, ese vacío espiritual de muchísimas personas, no solo en Occidente, por cierto, pero principalmente la crisis de valores que padecemos en Occidente, y entonces ahí capitalizan ese resabio, esa frustración, y la potencian al máximo a través de toda esa producción cinematográfica, porque lo es, rivaliza con una producción hollywoodense, y Martín lo va a poder detallar mejor que yo, pero lo importante es que van utilizando esas imágenes, utilizando eslogans muy simples para poder entonces dinamitar lo poco que les queda de voluntad propia y discernimiento a estas personas, hasta que llegan a un grado de enajenación mental tal que están dispuestos a morir y matar. Ahora, por ahora están más dispuestos a matar y decapitar. Es mucho más fácil someter a alguien, tenerlo sometido y decapitarlo, que ir tú a la batalla.
Y para terminar de situar a Estado Islámico, podemos agregar que los territorios donde tiene presencia fuerte son Irak, Siria y Líbano, ¿verdad?
Y Líbano, correcto.
Y se proponen expandirse a Jordania, Israel, Palestina, Kuwait, Turquía, Chipre.
Pero
¿no?
También al Andaluz.
Claro, sí, sí.
O sea, ellos quieren recuperar todo aquello que entienden. O sea, su jerga y su ideal, su universo mental, yo lo conozco muy bien. ¿Por qué? Porque en cuanto empiezas a estudiar el discurso, la deriva yihadista, es decir, del discurso islamista del siglo XIX y XX, principios del XX, que era un discurso mucho más moderado, mucho más filosófico, anclado en la necesidad de rescatar a la sociedad musulmana del hastío, del hartazgo, pero sobre todo del estancamiento intelectual en el que vivían, bajo el Imperio Otomano sobre todo. A partir de ahí se empieza a producir una deriva yihadista hacia el terrorismo, con el uso del terror, de las armas, de la violencia como mecanismo principal, y bueno, entonces conocemos, ellos dividen el mundo en la casa del Islam y la casa de la guerra. Ellos están ahora construyendo la casa del Islam, pero para ello necesitan hacer la guerra. ¿Y contra quién? Contra todo aquel que no opine igual. Por eso los musulmanes también son sus víctimas.
Enseguida vamos a justamente detenernos en cómo opera, cómo funciona Estado Islámico y sobre todo cómo son sus métodos de reclutamiento, que por lo visto están resultando tan efectivos en Europa y en Estados Unidos. Estado Islámico, esta guerrilla terrorista que ha acaparado la atención en los últimos meses con su brutalidad y su salvajismo, por ejemplo, con las decapitaciones de rehenes occidentales. ¿Cómo opera? ¿Dónde están las claves de su efectividad a la hora de conseguir adeptos? Y no solo simpatizantes, sino también miembros, personas que desde Europa, desde Estados Unidos, eventualmente desde América Latina, se suman y están dispuestos a intervenir, ser protagonistas, incluso exponer sus vidas. De eso estamos conversando esta mañana. Estamos con Susana Mangana y con uno de sus alumnos en la Universidad Católica, Martín Silva, que ha llevado adelante una investigación en torno a Estado Islámico. Martín, ¿cómo son los métodos de reclutamiento del Estado Islámico?
El Estado Islámico utiliza las redes sociales en su beneficio, haciendo determinados planteos que invitan a un grupo bastante heterogéneo de personas a no solo a simpatizar, a apoyarlos, digamos, desde la opinión, sino también a unirse a sus filas de combate. Para eso apela al ataque a Occidente, a Estados Unidos, a determinados hechos del pasado que según ellos perjudicaron gravemente al mundo musulmán. Pero en realidad lo fundamental de eso es marcar el cambio de estrategia que se produjo hacia ese planteo. Al principio, el Estado Islámico simplemente se proponía, como otras organizaciones, otros grupos, eliminar o luchar contra la apostasía, contra el abandono de la religión y las impurezas del Islam, por así decirlo. Ese cambio en su estrategia que lo llevó a apuntar hacia Occidente en general, en mi opinión, fue determinante para el crecimiento y la y la adhesión de occidentales que tiene el día de hoy.
Tú estás hablando de un cambio que consistió entonces en no concentrarse solo en los herejes, ¿no?
Exactamente.
Sino en captar, sacarle a Occidente una parte de su gente.
Exacto. Acaparar a esa gente, esas personas que están, que poseen, que se encuentran desarraigadas, como ha dicho Susana antes, personas que están en contra del statu quo en el que viven y que con esa excusa pueden dirigirse a acercarse al Estado Islámico para combatir todos por la misma causa. Terminan siendo excusas para alimentar los deseos megalómanos de todos esos energúmenos que en definitiva son los miembros del Estado Islámico.
Ahí está, pero ¿y cómo lo logran? Por ejemplo, esto de lo que hacen alarde, la violencia brutal, los degollamientos, la sangre, estas matanzas crueles de gente a la que tienen secuestrada y que un día resuelven, bueno, ahora la vamos a ejecutar y la vamos a ejecutar delante de las cámaras de televisión y le vamos a mostrar a todo el mundo cómo lo hacemos. ¿Eso cómo juega?
Bien, eso se asocia al perfil de los potenciales combatientes. El Estado Islámico, al mostrar las decapitaciones o sus hazañas, demuestra que su accionar da resultado. Tenemos, por otro lado, personas en Occidente que tienen un cierto vacío, que quieren hacer algo especial con sus vidas, por más insólito y que parezca, y así se entusiasman con esa, con toda ese teatro del Estado Islámico, y con eso se animan a acercarse y poder combatir. En realidad, muchos especialistas afirman que no son todos locos los que van al Estado Islámico. Es gente ordinaria que tiene una vida constituida en un país cualquiera de Occidente, pero que se ve llamada por eso que ve a acercarse y encontrar un motivo a su vida. Y
no estamos hablando solo de musulmanes.
No, para nada.
Porque una parte sí, son musulmanes que viven en
supuesto,
Occidente.
Por supuesto, los países.
Otros no.
Exacto.
Otros se convierten, ¿no?, al Islam.
Hay
cuando
muchos,
se integran
a
un grupo como este.
Nuevos conversos que saben muy poco de la religión, que ello deviene en la situación que vemos, y cuando llegan se les imparten cursos sobre la religión musulmana, pero no sabemos qué es lo que les enseñan. Claramente difiere de los fundamentos del Islam.
Y también, agregar, Susana? Sí, apuntar que además de estas personas, también quisiera aclarar, ¿verdad?, porque si generalizamos y decimos que los conversos son los que quieren después apuntarse a esta campaña, esta aventura, a este frenesí vengador, como lo llamo yo, del Estado Islámico, estamos incurriendo también en una injusticia, y es que no todo aquel que se convierte, hombre o mujer, al Islam, necesariamente no tiene la cabeza bien preparada como para discernir entre el bien y el mal. Quiero decir con esto, hay personas que se convierten al Islam y que profesan la fe de manera correcta, de manera, o por lo menos como ellos entienden que se lo pide su interior y el Corán, y no necesariamente nunca van a pretender hacer el mal o dañar al prójimo, y eso hay que aclararlo. Pero también lo que vemos es que hay mercenarios, personas que transitan de una guerra a la otra. Tenemos una África subsahariana plagada de conflictos, y hay personas que hacen de su vida justamente un viaje por guerras, se han acostumbrado a vivir peleando, batallando, y cualquier causa les es justa, cualquier causa les es buena. Y también no hay que ser ingenuos en esto. El Estado Islámico tiene dinero y además promete buenos sueldos. No aquel que ve precisamente con la capacidad. Es decir, hay toda una red clandestina de lo que llamamos en la jerga señaladores. Personas que van viajando y que señalan a potenciales candidatos para adherir a su causa. Algunos ya están suficientemente, digamos, alienados de su sociedad como para hacerlo gratis, dijéramos, por la causa, y hay otros que, si se les ofrece un buen dinero, son simplemente mercenarios y van.
Y van, por ejemplo, a intervenir en las productoras audiovisuales que el Estado Islámico tiene,
exactamente,
¿no?
Sí.
Allí está una de las claves del éxito, entre comillas, de Estado Islámico. Y sobre eso quiero preguntarle, Martín, porque recién nos deteníamos en la difusión, ¿no?, que este grupo terrorista hace de sus decapitaciones. Pero no es una difusión cualquiera. No es un video casero hecho con el primer teléfono celular que encontraron. Son verdaderas producciones que imitan, se inspiran en las técnicas de Hollywood. ¿Por qué? ¿Cuál fue ese salto cualitativo y para qué?
Esto tiene que ver con lo que veníamos hablando de invitar a la gente, a los occidentales, bueno, y orientales también, por supuesto, personas de todo el mundo, a hacer algo especial con sus vidas, por ridículo que parezca. Para eso, y aprovechando el cabal de dinero que manejan, del que después podemos hablar, ellos utilizan recursos técnicos y artísticos de avanzada, inspirados, como bien decías, Emiliano, en películas hollywoodenses, podemos decirlo sin miedo. Tenemos videos hechos en saga, tipo en tomas aéreas, explosiones filmadas en slow motion, escenas filmadas desde el retículo de un rifle. Realmente recursos innovadores y que despegan completamente del resto de los grupos que conocemos, como Al-Qaeda, como Boko Haram, todo ese tipo de grupos que no han alcanzado ese nivel, pero que esto podría estar sentando un precedente y a eso debemos atender.
Y lo más cómico, Emiliano, es que se sabe los nombres de al menos dos productoras, ¿no? Dalas, si quieres, Martín, los nombres. ¿Y por qué no se ha hecho nada para frenar y que continúen produciendo este tipo de filmaciones? Es decir, si yo mañana tengo una publicación que incita al odio, que difunde imágenes que son nocivas o que son hirientes para el televidente, evidentemente la justicia caerá sobre mí. ¿Cómo es que no hemos podido frenar este tipo de producción cinematográfica? Sabemos los nombres.
Son varias las productoras que operan junto al Estado Islámico. La principal es Al-Hayat Media Center, que es administrada por el propio Estado Islámico. Hubo un rapero alemán en su momento que dijo que sí unía al Estado Islámico y de hecho se unió y colabora con esa productora. La productora publica contenidos en inglés, francés y alemán. Después tenemos Al-Furqan, que es otra que está activa desde hace mucho tiempo.
Y desde
pero,
Francia esa. Bien. Esa es con base en Francia.
Que se conoce desde hace tiempo, pero que recién adquirió notoriedad últimamente con la difusión del conflicto, del problema que se estaba produciendo.
¿Qué querías agregar, Susana?
Que algo que no estamos acostumbrados a escuchar y yo cada día me convenzo más a raíz de esta investigación que estamos llevando adelante con Martín, es que el problema del Estado Islámico no es que es un producto del mundo musulmán, sino que es un vástago, es un hijo mal parido de Occidente. ¿Y por qué digo esto? Pues porque apelan a la sensibilidad occidental con frases hechas en inglés, por ejemplo, como YOLO, You only die once, que viene a significar lo opuesto a lo que se dice You only live once, YOLO, que es un eslogan que utilizan los anglosajones. Es decir, ellos saben muy bien qué botones tocar para que salte la térmica de Occidente, pero también que haya adeptos en Occidente. Luego tenemos que reflexionar todos nosotros como comunidad internacional qué tan mal hemos hecho las cosas que hemos producido un engendro como el Estado Islámico.
Vayamos a las formas de captación a partir de, por ejemplo, la utilización de estos videos, que son una gran cantidad a esta altura. No son solo los videos de las decapitaciones, que para mucha gente quizás es lo más conocido. Hay una verdadera producción audiovisual destinada a, entre comillas, seducir. Bueno, pero una vez que se produce el contacto, eso es lo que tú estuviste experimentando, Martín. ¿Cómo funciona? ¿Qué ofrecen?
Yo estuve en contacto con un grupo de origen británico que se llama Rayat al-Tawhid, y ellos lo que hacen es difundirse y responder a las preguntas de los interesados en una red social denominada Ask, que es pública y consiste en responder preguntas donde todos pueden ver lo que uno pregunta y donde uno puede preservar su identidad. No es obligatorio que el nombre de uno aparezca para poder preguntar, aunque sí debe tenerse una cuenta para eso. El Estado Islámico tiene un sistema de comunicación en ese sentido bastante organizado y complejo. en la medida que tienen personas dedicadas las 24 horas a responder las preguntas de la gente, de los interesados en todo el mundo. Y tienen supervisores que se aseguran de que se abarquen determinados temas, pero que ninguno comprometa la integridad del Estado Islámico. Incluso un desertor comentó que por tocar un tema que no correspondía estuvo preso. Realmente son estrictos en ese sentido, no pueden utilizar medios con audio o imagen como Skype, por ejemplo, que podrían permitir reconocer a la persona que está respondiendo. Apela más bien a medios escritos. Como te decía, empiezan por redes públicas como AS, y después, si alguien se demuestra verdaderamente interesado, lo invitan a que se comunique por redes de mensajería instantánea, obviamente de carácter privado.
¿Pero cuál, por ejemplo? ¿También redes públicas o no?
Exacto. ¿Cuál? La que más usaban hasta los últimos tiempos se llama Kik, Kaika. Yo no la conocía personalmente. Y siempre que uno hacía preguntas un poco comprometedoras, se lo invitaba a hablar en privado por esa red. O si uno preguntaba cómo colaborar económicamente, también lo exhortaban a que les hablara por esa red. Últimamente, uno de los portavoces dijo que la red, que Kik no era seguro, entonces propuso otras alternativas que aparentemente protegerían la identidad de los
informantes.
Exactamente.
Sí, ese es uno de los puntos que a mí me impresiona, ¿no? Cómo utilizando redes que son de acceso general logran preservar la identidad del, digamos, del vocero de Estado Islámico que está funcionando de un lado y no comprometer al que está queriendo entrar. Es decir, ¿cómo hacen para que todo eso no sea seguido por las centrales de inteligencia de Estados Unidos, de Europa?
Es que ahí está la pregunta. ¿Realmente quieren esconderse o no hay voluntad de encontrarlos? Y algo que no queremos dejar de pasar, por lo menos yo no quiero, es la simbología. El Estado Islámico, vuelvo a decir, saben perfectamente qué teclas tocar de un lado y de otro, qué botones tocar para la fibra sensible de los musulmanes, y para ello apelan a esos nombres. Tiene que ser un califa, ¿verdad? Un califa que además se pone el nombre Abu Bakr, nada menos que el primer sucesor de Mahoma, porque califa es el regente en la tierra por voluntad divina, es decir, es el regente tanto políticamente hablando como espiritual, con lo cual apelan a toda una simbología musulmana que es totalmente simplista, es como un cuento de hadas, pero que es sumamente eficaz. Hablan de los mujahidín, es decir, de aquellos que practican el yihad o el combate, no la guerra santa, sino el combate, y son combatientes, pero también hablan de la umma, es decir, son todos preceptos, se arropan, se adornan con toda una jerga pseudo-religiosa para tocar la fibra sensible de musulmanes y de nuevos integrantes del Islam, lo que llamamos los conversos, pero además utilizan otro tipo de simbología. Si uno mira lo que es el símbolo, por ejemplo, de las producciones del Estado Islámico, es un símbolo que se asemeja muchísimo al de Al Jazeera.
Sí, estaba,
es decir,
mirándolo en este momento.
Bueno, aquel que no conoce...
Vamos a poner esos iconos en espectador.com junto con la transcripción.
Aquellos conversos que se han convertido al Islam, y déjame decirte, la mayoría de ellos no habla árabe, ni siquiera como lo habla Martín o lo hablo yo, eso es lo chistoso. Bueno, porque para aprender árabe no se estudia en 90 días, que es lo que aproximadamente le dedican ellos a conocer el Islam. Es decir, son manual express de cómo convertirte en un buen musulmán y un buen terrorista, ¿verdad? Entonces, ese símbolo, ese ícono, si no lo saben decodificar, perfectamente podría pasar por el de Al Jazeera. Entonces están apelando a toda esa idea de que nosotros somos verdaderos, somos auténticos, nosotros estamos combatiendo el mal, a Satanás, toda esa jerga que los que venimos estudiando el fenómeno del terrorismo de base islamista lo conocemos desde el surgimiento del FIS, del GIA en Argelia en la década del 90, yihad islámico en Egipto también durante la misma década, es decir, los atentados espantosos que ocurrían allí. En fin, todo esto es para tocar la fibra sensible del musulmán, pero a la vez saben muy bien cómo hacer que los adeptos, toda esa, digamos, ese grupo, esa plétora de personas que residen en Occidente pero que están descontentos con el modelo exitoso de una globalización arrolladora que no les permite a ellos crecer, pero que además se sienten discriminados, ya sea racialmente, ya sea por sus orígenes como musulmanes, por ser más pobres o porque no tienen el nivel de estudios que exige esta sociedad, como sea, esas personas encuentran ahí una campaña a la que sumarse.
Entonces, Martín, ¿cómo es? Una vez que esa persona que ha estado preguntando se convence o se acerca al convencimiento y se dispone efectivamente a integrarse, ¿cómo se salta de esa comunicación en la que no hay identificación al mundo real? ¿Cómo se procede después?
Como te decía, el momento en que uno pasa a hablar a través de una red privada es un quiebre fundamental. Ahí comienzan las instrucciones precisas, atendiendo y evaluando cuál es la realidad del interesado, dónde vive, si realmente aportaría a la causa del Estado Islámico. Y también el tema, el pasaporte cuenta, porque el pasaporte después puede ser vendido, que eso se asocia al tema del financiamiento. ¿Cuánto dinero deben llevar? Que en general, ¿qué es lo que deben llevar? Y así empieza lo que informalmente se denomina la guía de viaje del Estado Islámico. Se ha dicho que llegan de las formas más diversas. A uno le indican por qué frontera acercarse.
¿Cómo establecer contacto?
Exacto, muchos entran por Turquía, por ejemplo. Últimamente se habló incluso de personas que viajan en crucero y se salen de la ruta
y se van
al Estado Islámico. Y así tenemos un importantísimo número, sobre todo de ingleses y franceses, pero también de australianos, canadienses y personas de otras nacionalidades que ya están unidos a las filas del Estado Islámico y que son actores importantísimos, porque no son solo combatientes rasos, sino que muchos son técnicos que colaboran a toda esta maquinaria que permite el crecimiento exponencial.
Las preguntas se amontonan y dan para conversar, no sé, tres mañanas. Voy a agregar ahora dos o tres más. La primera, todos los que se incorporan, después efectivamente se mantienen en el Estado Islámico, ¿no ocurre que cuando se integran se dan cuenta del horror en el que se involucraron y quieren irse?
De hecho, eso ha pasado. Hay testimonios de personas que se han ido de la fila del Estado Islámico. La organización trabaja mucho en esa idea, intenta convencer a través de los videos de que está bien que estén ahí, de que están en el paraíso, que es lo mejor que pueden estar haciendo para su vida, que es mucho mejor que estar al lado de los kufar, que son los herejes.
Y claro, pero al mismo tiempo viven en un régimen hiper autoritario, donde está todo controlado.
Exacto,
porque las desviaciones son justamente lo que se busca combatir.
No lo perciben como autoritario, y no dejo pasar el momento para alertar de algo que tú sabes que a mí me preocupa. Yo llevo ya bastante tiempo dedicada, y pienso seguir haciéndolo, a rescatar lo que Martín se ríe que yo llamo infancias robadas. Otra que infancias robadas. Hay videos en esa maquinaria de propaganda y de publicidad del Estado Islámico. Uno encuentra online, encuentra videos donde padres belgas a sus niños de 6 años les dicen: ¿y tu hijo qué quiere ser de mayor? Lo mira fijamente el niño, no sabe ni qué contestar, y le dice: ¿quieres ser un yihadista o quieres ser mártir? O sea, no hay una tercera opción. Y el niño, ¿qué va a contestar? Lo ve al padre, y el padre casi que empieza la palabra y la termina el niño: yihadista.
Pero ahí estás hablando de familias que, claro, tienen una cierta vinculación con el Islam,
de conversos, para empezar. Familias de conversos o personas que han adherido ya a la causa del Estado Islámico. No quiero seguir machacando la idea de converso, porque esto puede herir sensibilidades también en Uruguay, de personas que se han convertido al Islam y que sienten que es una injusticia, pero también es una realidad y es un hecho. Muchos de estos conversos quieren demostrar a sus hermanos de fe que son tan o mejores musulmanes que ellos. Es decir, aquella frase famosa del refranero español: más papista que el Papa, ¿no? Pero lo que a mí me da y me produce pavor y miedo es cómo se está ya manipulando la mente de niños. Y esto es lo que nos debe preocupar en Occidente. No es un problema de ellos en Oriente Medio, sino que, señores, se despierten de una buena vez los servicios de inteligencia, que están muy acostumbrados todavía a pensar en clave de Guerra Fría, digo yo, en clave del enemigo extranjero que ataca a mi país, y que tienen que entender que este germen del desarraigo, el germen de la discriminación, de la crisis de identidad y de valores, pasa por solucionar nuestros problemas como occidentales, y que si no hacemos algo al respecto, hoy es el Estado Islámico y mañana tendrá otro nombre más o menos fantasioso, pero es el mismo modus operandi, el mismo problema.
Es que el desafío es gigantesco, porque
claro,
si bien apenas hemos entrado en las conclusiones a las que Martín arribó con su investigación, nada más que con la información que volcó esta mañana, aparece una pregunta casi incontestable. ¿Cómo se hace para combatir?
Pero, Emiliano,
¿cómo se hace para combatir a un grupo como este que opera con esas técnicas? Que por ejemplo, con tanta habilidad aprovecha las redes sociales y los recursos audiovisuales, etcétera. ¿Es por la vía bélica la cosa? ¿Es por la vía de las armas, la guerra, el bombardeo? No. Y por ahora lo que se ve como recurso, como respuesta en esa cancha en la que ellos están jugando con tanto éxito, por ahora es pobre esa respuesta, ¿no?
Sí, yo...
¿Sí? ¿Qué ibas a decir?
Yo insisto en eso. Para combatir este asunto desde el epicentro, es fundamental atacarlo desde el entendimiento de las teorías comunicacionales.
¿Sí?
Sí, sigo. Bien. Y para eso hay que comprender el fenómeno a fondo y no solo ir a tirar bombas, porque esto es una red que se sigue expandiendo.
¿Qué ibas a decir, Martín?
Bien, como venía diciendo anteriormente, es importante comprender el fenómeno más allá de tirar bombas encima del Estado Islámico. Acá lo que hay que hacer es entender cómo se hace la difusión, y en ese sentido los que la comunidad internacional espera que actúen al respecto lo han hecho en forma realmente deficiente. Estados Unidos a la cabeza, que lo único que hace en las redes sociales, en definitiva, es lo mismo que hace el Estado Islámico. Todo el tiempo termina beneficiando. Por ejemplo, en Twitter el Estado Islámico propone un hashtag, una determinada palabra que implica una tendencia. Y que puede ser, por ejemplo, a message from ISIS to the USA, o sea, un mensaje del Estado Islámico a Estados Unidos, y Estados Unidos lo que hace es lo mismo, pero a la inversa, un mensaje de Estados Unidos para el Estado Islámico. Después, en YouTube, la propaganda anti-Estado Islámico de Estados Unidos es tan terrible como la del Estado Islámico. YouTube bloqueó la propaganda contraterrorista de Estados Unidos en YouTube, en su página, por ser demasiado sangrienta. Entonces, en definitiva, es lo mismo. No hay un combate real desde el foco.
Pero me gustaría que esto lo charláramos otro día con más tiempo, porque da para bastante. Entonces, queda esa pregunta. Queda la pregunta a propósito del financiamiento del Estado Islámico,
sí.
¿No?
Lo estamos viendo, sí.
Donde se nutren de fondos, por ejemplo, vendiendo petróleo de las refinerías que controlan, por ejemplo, vendiendo obras de arte que van confiscando en los lugares que dominan. Pero hay gente que compra todo eso.
Bueno, por supuesto.
¿Cómo se hace entonces, o cuáles son las herramientas que habría que encarar en el combate del Estado Islámico? Me gustaría que lo charláramos en una próxima entrevista con Susana Mangana y con Martín Silva. ¿Les parece?
¿Cómo no?
Lo dejamos
Perfecto.
Para dentro de unos días.
Lo dejamos.
De todos modos, vale la pena agregar que esta investigación de Martín se va a presentar dentro de unos días, nada más, la semana que viene, en la Universidad de La Plata, en la República Argentina.
Exactamente, a un congreso de relaciones internacionales del 26 al 28 en la ciudad de La Plata, en Argentina, y bueno, yo acompaño a Martín, tengo otra investigación, o sea, otro artículo para presentar, esta vez sobre el programa de reasentamiento de refugiados sirios y un nuevo modelo de cooperación al desarrollo con impronta uruguaya, y va otra joven también estudiante de mi departamento, Camila Castro, con otra investigación sobre el rediseño de las fronteras de Oriente Medio. Está todo relacionado porque a resultas del vacío de poder en Irak y en Siria, por la guerra civil en Siria, surgen este tipo de focos infecciosos como el Estado Islámico.